es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña y tenemos la producción, el agradecimiento también a todos nuestros máster en Uniminuto Radio, el saludo a Paola Lava, a Edwin Álvarez Donato y a Mariana López, que nos han asistido a lo largo de todas estas emisiones que hemos tenido a lo largo del presente año. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumas, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas también y que nos acompañan y nos han acompañado a lo largo de estos 10 años. Quiero recordarles que el pasado 23 de noviembre estuvimos realizando la celebración de 10 años del Puente. Una celebración que pues contó con la participación de varios actores educativos, sociales, culturales, y ha sido de especial relevancia para nosotros en el marco de estos 10 años tener la posibilidad de estar acompañados por ustedes, y gracias a ustedes es que este espacio también cobra una vigencia y una relevancia importante. Así que el agradecimiento para quienes han hecho parte de estos 10 años de forma muy especial. Un saludo muy especial también es a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio y también a través de las plataformas que se suman a esta emisión. Recordarles que El Puente es orientado por el Proyecto Marfil Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto y que siempre, de lunes a viernes, tenemos temáticas muy diversas, muy interesantes y muy representativas dentro del contexto educativo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar acerca de una temática que es realmente llamativa. Y vamos a hablar acerca de las competencias transversales. ¿Qué son las competencias transversales? Sin duda alguna, para muchos de nosotros, en el contexto educativo actual, la transversalidad se ha constituido en un elemento sustancial, fundamental, del acompañamiento, el desarrollo de un conjunto de capacidades, de habilidades, en distintos órdenes, a nivel formativo, a nivel educacional, y por supuesto, en distintos niveles, los distintos grados y en los distintos niveles de educación, en particular también en educación superior. Por eso, hoy tenemos unas invitadas maravillosas con quien vamos a tejer este diálogo, este encuentro, de manera significativa, de manera muy especial. Quiero comenzar, en primera instancia, saludando a Yuni Montoya Vargas. Ella es doctora en educación, también es abogada, es especialista en derecho comercial, tiene una amplia experiencia en todo este ámbito de la investigación educativa y todo este componente también asociado a las competencias transversales. A ella le doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Y bueno, me complace, Yuni, que una vez más nos encontremos dentro de este espacio del Puente hablando de una temática tan, tan interesante. Habilitemos ahí el micrófono, Yuni. Eso, muy bien. Ahora sí.
Ahora sí. Buenos días, Simón. Muchas gracias por la invitación. También muy complacida de estar aquí de nuevo con ustedes, ahora desde Didacta. Y pues aprovecho la ocasión, ya que no los pude acompañar personalmente la semana pasada, pues para felicitarlos por los 10 años del Puente y también para agradecerles porque pues ha sido una plataforma para la Red para la Formación Ética y Ciudadana de la que hago parte. Ha sido una posibilidad de divulgar nuestras iniciativas de formación en ética y ciudadanía y también de ampliar la red. Creo que ese es un papel muy importante de un espacio como este, que nos escuchemos y que nos conozcamos y que podamos seguir trabajando juntos. Entonces, nada, gracias por la invitación y muy contenta de estar por aquí nuevamente, como mencionas tú.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe y que, por supuesto, como usted ya lo señala, estemos tejiendo estas redes, ¿no? Estas redes que articulan, que fortalecen toda nuestra comprensión de los distintos fenómenos culturales, sociales, políticos y hoy educativos. También nos acompaña para tejer este diálogo, este encuentro en la mañana de hoy. Tenemos aquí en plataforma a Linda Zuluaga Rodríguez. Ella es filósofa, es magíster en filosofía, es doctora en filosofía y bueno, con un perfil muy interesante también para dialogar y para tejer este diálogo. Bienvenida, Linda.
Buenos días, Simón. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, acompañándolos desde este espacio que nos ha permitido a la red seguir teniendo diálogos e interactuar de una forma mucho más amplia. Muchas gracias por la invitación y pues listos a conversar hoy sobre competencias transversales.
A ustedes, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a sumar aquí en plataforma a Tatiana Arango. Pues ella es doctoranda en educación. Viene acompañando unos procesos de investigación muy interesantes en Didacta y hablaremos un poco también acerca de Didacta y bueno, vamos a compartir con ella en la mañana de hoy. Bienvenida, Tatiana.
Hola, Simón, Juni, Linda, muchas gracias por la invitación, muy complacida de estar en este espacio tan especial con ustedes, gracias.
Bueno, comencemos a tejer este diálogo y esta posibilidad de encuentro que tenemos el día de hoy con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es esto de las competencias transversales? Comencemos un poco por atender esta pregunta, que es una pregunta obligada, y desde ahí vamos a situar todo nuestro enfoque, nuestro diálogo el día de hoy. Adelante.
Bueno, rápidamente, te voy a contar que las competencias transversales tienen que ver con lo que hace unos 100 años o 80 años se conocía solamente como formación integral, es decir, todo aquello de la formación que no tiene que ver con lo disciplinar o lo profesional específicamente, sino con unas habilidades que tienen que ver con el pensamiento crítico, la ética, la comunicación y recientemente la tecnología, por ejemplo. Estas temáticas, por supuesto, están en los albores mismos de la educación, pero podemos destacar que desde hace un tiempo, desde la década de los 70, esta conversación cogió mucho auge, dado que la UNESCO declara los derechos, la educación como un derecho universal, la OCDE también está viendo que la educación es un motor de las economías de los países de todo el globo y empiezan en el 2000 también a ser parte de este escenario los marcos de cualificaciones y todo el tema de la empleabilidad asociada a la dignidad de la vida. Entonces, es ahí cuando empieza a tejerse la conversación sobre competencias transversales en la educación superior. Y para darle la palabra a las doctoras, me gustaría simplemente compartir la definición que da la UNESCO en 2019 sobre competencia como capacidad de desarrollo. Es muy interesante esta definición porque es pues bastante amplia y nos permite mucha flexibilidad a la hora de pensar estos temas en el currículo y esta capacidad de desarrollo para movilizar de manera interactiva y utilizar de manera ética, estoy leyendo la definición de la UNESCO, conocimientos, habilidades, valores, actitudes y tecnología. Es decir, la competencia, como ves, es un constructo bastante complejo porque tiene que ver con cosas tan diversas como son los conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes y la tecnología. Con esto me gustaría que siguieran mis jefes doctoras. Gracias.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Tatiana. Adelante, doctora Juni, también Linda, que nos comparta un poco estas aproximaciones frente a la pregunta respecto a las competencias transversales.
Gracias, Simón, y gracias, Tatiana. Yo quisiera complementar con una reflexión que surge precisamente de lo que tú mencionabas al comienzo, Simón, cuando decías que estas competencias eran transversales con respecto a la vida de las personas. Y en ese sentido, creo que un tema interesante es pensar cuál es el papel de la universidad en el desarrollo de esas competencias, porque obviamente, de alguna manera, son competencias para la vida, y de hecho algunos las han llamado así, competencias para la vida. Entonces hay que preguntarse qué aspecto y qué momento representa la universidad en relación con ellas. Me explico, por ejemplo, las competencias comunicativas, pues por supuesto que se desarrollan desde que el niño nace y la familia juega un papel en ello y la escuela y el colegio juegan un papel en ello, pero llegan a la universidad. Entonces, ¿qué se espera de la universidad en relación con la competencia comunicativa? Pues no debería ser un desarrollo general de la competencia, sino basarse en lo que viene de la educación básica y obviamente desarrollarla en relación con, por ejemplo, la comunicación de la disciplina, la comunicación académica, la argumentación propia de la disciplina. Y en ese sentido, digamos que se especializan un poco. Lo mismo pasaría con la competencia ética. Habría unas facultades que tenemos, incluso en una visita reciente que nos hizo el primatólogo, este famoso de Val, nos decía, bueno, los primates tienen empatía y los primates tienen sentido de la justicia. Entonces uno dice, bueno, si los primates tienen eso y no van al colegio y no van a la universidad, entonces ¿para qué necesitamos nosotros formación ética? Y una cosa interesante que él decía era, pues para los casos difíciles. Los casos fáciles los podemos resolver de alguna manera casi que con intuición o con ese sentido innato que tenemos. Pero los casos difíciles requieren deliberación y necesitamos aprender a deliberar sobre casos difíciles. Y en el caso de la universidad, sobre los casos difíciles de las disciplinas y de las profesiones, pero también de los casos difíciles que se nos presentan pues, como adultos, como ciudadanos, como miembros de una comunidad. Entonces, como que hay un lugar específico, como que son competencias para la vida que se desarrollan a lo largo de toda la vida, pero hay unos lugares específicos de la universidad en relación con su desarrollo y unos sentidos, digamos, específicos para desarrollar en la universidad.
Adelante, Linda, con estas aproximaciones, muy interesante este aporte también que Juni nos plantea porque nos focaliza el punto de las competencias también muy ancladas a nuestra vida cotidiana, ¿no? A ese ejercicio vital tan fundamental que se da en el día a día, en la toma de decisiones que vamos ejerciendo, ¿no? Como ciudadanos, como agentes también de cambio, en fin. ¿Qué otros elementos podríamos complementar frente a esta pregunta inicial respecto al sentido, al quehacer, a la fundamentación propiamente dicha de las competencias transversales?
En ese sentido, y un poco siguiendo con lo que Juni les estaba mencionando, cuando pensamos nosotros en competencias transversales, creo que estamos pensando en cómo generar mejores espacios en los que se hagan visibles esas competencias. Con lo que decía hace un rato Tatiana y con lo que estaba diciendo Juni, muchas de las competencias creemos que se desarrollan en la familia, en la escuela, en el día a día, pero la universidad tiene un papel muy importante en intentar hacer que esas competencias se hagan mucho más visibles, precisamente en el tema de intentar pensar en cómo hacerlo visible en las profesiones. Y parte de lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, que pertenece a IACA, es precisamente ayudarles a los profesores a que puedan hacer visible ese compromiso con la competencia, por ejemplo, ética, en el desarrollo de sus clases y de sus currículos. Y en ese sentido, el trabajo que hemos venido desarrollando es un trabajo de hacer que esa transversalización sea claramente un espacio en el que los profesores mismos desarrollen esa formación a través del saber disciplinar. Cuando pensamos en las competencias transversales, muchos creen que sería un agregado a la formación universitaria, pero la apuesta que estamos haciendo en la Universidad de los Andes es precisamente que esa transversalidad sea visible en el desarrollo mismo de los programas de las asignaturas y en el desarrollo mismo de las carreras y de los programas profesionales que desarrollamos. Pensando en eso, nosotros hemos intentado hacer un ejercicio de formación para que nuestros profesores puedan reconocer esos espacios en los que precisamente, por ejemplo, la competencia ética, la competencia comunicativa, la competencia de trabajo en equipo, las competencias socioemocionales, la competencia digital y las competencias ciudadanas se visibilicen en el quehacer mismo de cada una de las profesiones. Nosotros, por ejemplo, le hemos apostado a un ejercicio de formación de profesores donde no les pedimos que incluyan algo diferente dentro de sus programas disciplinares, sino que en esos mismos programas disciplinares busquen la forma en la que se conviertan en ocasión para pensar en las implicaciones éticas, por ejemplo, de la toma de decisiones como profesional. Y tiene mucho sentido pensando en que un ingeniero sea el que les hable a sus estudiantes de ingeniería sobre cuáles son las implicaciones éticas de su quehacer como ingeniero, que se sensibilice a encontrar cuáles son esos espacios en los que puede encontrar situaciones difíciles, dilemas, que deben ser pensados a partir de un discernimiento y un discernimiento que les permita tomar mejores decisiones. Para eso nosotros los ayudamos pues haciéndoles énfasis en cómo reconocemos esas situaciones problemáticas y cómo desde las diferentes perspectivas que pueden encontrar dentro de su ejercicio profesional pueden responder de una mejor forma a esas situaciones que pueden parecer situaciones un poco más complejas. Y esa es un poco la apuesta que estamos haciendo desde el Centro de Ética y desde Didacta para poder hacer que esas competencias se vean dentro de los programas y se desarrollen dentro de las asignaturas. Básicamente es como el espacio en el que hemos intentado como comenzar a fomentar ese desarrollo de las competencias transversales.
Bueno, me parece muy llamativo todo esto que ustedes vienen señalando por varias razones, porque de alguna forma, y seguramente a lo largo de nuestro diálogo, van a ir emergiendo estos elementos, esos componentes referidos a las competencias transversales. Enmarcamos que las competencias transversales tiene una dimensión ética, que hay una serie de elementos comunicacionales, de habilidades sociales que están atravesadas allí de manera fundamental y donde juega un papel fundamental el rol de quien ejerce, de quien gestiona, de quien aporta a estos procesos dentro de estas dinámicas curriculares, formativas que se adelantan a nivel institucional. Yo quisiera que pudiéramos adentrarnos, ya que ustedes lo mencionan, en cómo la competencia ética en el marco de las competencias transversales se va constituyendo en un ámbito sustancial, ya que sin duda alguna implica actuar también de manera responsable, con criterios de integridad, ¿no? De un muy buen desarrollo también de estas apuestas en este orden de ideas. Y quisiera preguntarles cuál es el papel de la competencia ética dentro del conjunto de las competencias transversales. Bueno, en realidad son dos preguntas, que una sería esa, ¿cuál es el papel de la competencia ética en este conjunto de competencias transversales y cómo consideran ustedes que se relaciona con otras competencias como, por ejemplo, el fomento del desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de una comunicación efectiva, asertiva en general? Así que toquemos este elemento que me parece también sustancial a la hora de poder dialogar y de poder compartir frente a este asunto. No sé quién quiera tomar la palabra frente a estas dos preguntas. Están ahí abiertas, así que vamos allí conversando y dialogando y tejiendo esta apuesta. Adelante.
Yo creería, y me tomaría la palabra para comenzar, pero creo que Juni puede darnos más luces frente a este ejercicio. Yo creo que la competencia ética, además de ser una competencia transversal, es una competencia que va a ser central al momento de pensarnos en el desarrollo del marco mismo de las competencias. ¿Por qué? Porque una reflexión ética, un reconocimiento de los elementos éticos que tiene la toma de decisiones, pasa también por saber cómo comunico esas decisiones. En ese sentido, el tema comunicativo me parece que es central al momento de visibilizar la forma en la que estamos haciendo un ejercicio de discernimiento ético. Creo también que parte de la competencia ética y del desarrollo de la competencia ética tiene que ver en pensarnos en nuestras competencias socioemocionales, en nuestras competencias de trabajo en equipo, finalmente nunca tomamos decisiones en el vacío ni estamos solos al momento de tomar una decisión, sino que siempre estamos con otros. Y también tiene un marco muy importante pensando las competencias ciudadanas, porque todas ellas, digamos, que están permeadas por ese ejercicio de discernimiento y de reflexión acerca de las implicaciones que tiene la toma de decisiones. Entonces, ese desarrollo de la competencia ética creo que puede ser un marco que nos permite poner a jugar todas las demás competencias en acción y nos permite ponerlas en acción pensando en el elemento fundamental de la reflexión ética, que es cómo estamos tomando nuestras decisiones y cómo hacemos un buen ejercicio de toma de decisiones al momento en el que nos encontramos en alguna situación problemática o dilemática que debe ser pensado cuidadosamente antes de tomar una decisión. Creo que las otras competencias, digamos, que pueden permitirnos hacer mucho más visible ese ejercicio de discernimiento ético a partir de un buen desarrollo del reconocimiento de esa sensibilidad ética y de esa vida con otros, que finalmente es el centro de esa reflexión sobre lo ético, pensar qué tipo de personas queremos ser, qué tipos de ciudadanos queremos ser, qué tipo de profesionales queremos ser. Y aprender a jugar un poco con todos estos elementos y estas dimensiones. No sé, Juni.
De acuerdo con Linda, lo que yo podría aportar para complementar lo que ella acaba de decir es una respuesta, digamos, un poco a partir de la historia institucional. Y me refiero a que durante muchos años en la Universidad de los Andes en particular. Bueno, si pensamos en términos de las universidades, una de las necesidades de hablar de competencias transversales, como mencionaba Tatiana al comienzo, es relacionado con la formación integral, porque las universidades nos hemos vuelto muy profesionalistas, es decir, muy centradas en la formación de los profesionales desde el punto de vista de las disciplinas, y de pronto hemos abandonado la responsabilidad de formar en un sentido más general, y en ese sentido, digamos, el compromiso con la formación integral es lo que nos lleva a hablar de estas competencias. Entonces, ahora sí, en el marco de la Universidad de los Andes en particular, llevamos varios años trabajando las competencias comunicativas desde el Centro de Español y las competencias éticas y ciudadanas desde el Centro de Ética. Entonces, ¿qué nos ha dado la experiencia del Centro de Ética? Pues nos ha permitido, de una parte, tener un marco de referencia, como decía Linda, de alguna manera, cuando decimos éticas y ciudadanas, estamos diciendo en realidad un conjunto de competencias, y dentro de esas competencias, entonces, por ejemplo, el aprendizaje con otros, o la toma de decisiones con otros, el solucionar conflictos, el escuchar al otro, una cantidad de cosas que están relacionadas con competencias socioemocionales, con competencias prosociales, se vuelven parte de la competencia, de este paquete, digamos, que llamamos éticas y ciudadanas. Entonces, de alguna manera uno podría decir las competencias éticas y ciudadanas como conjunto nos permiten tener un marco dentro del cual se ubican muchas de las otras que estamos llamando competencias transversales. Y ese podría ser un camino, digamos. Lo otro es que el trabajo en ellas de manera específica pues nos ha enseñado formas de hacer. ¿Y qué quiero decir con eso? Con que, por un lado, la preocupación de lo transversal siempre ha sido que lo que se llama transversal está en todas partes y no está en ninguna parte. Y Linda mencionaba desde el comienzo, nuestra preocupación ha sido asegurarnos que sí esté y que sea visible. Entonces, esa visibilidad no necesariamente se ve reflejada en que haya un curso de ética o X número de cursos de ética, sino que los profesores en la enseñanza de su disciplina específica se aseguren que hacen explícitas las implicaciones éticas de lo que enseñan. Esa misma estrategia es la que queremos aprovechar para trabajar otras competencias que de pronto no estaban contempladas en ese marco inicial. Pero algunas, digamos, que se dan más naturalmente y otras hay que pensar en la estrategia, pero ya este camino recorrido con la transversalidad de la ética nos ayuda a definir esa estrategia.
Tatiana, también usted, ¿qué balance, qué reflexión elabora a partir de esta cuestión tan vital, tan sustancial, es la articulación con las competencias comunicativas, las competencias éticas, el desarrollo, el fomento del pensamiento crítico en este sentido, cuando hablamos de competencias transversales.
Gracias. Sí, yo quería retomar un segundo con lo que iniciamos la charla, que fue ese señalamiento que yo hacía sobre la UNESCO. La UNESCO en el 72 introduce un término muy especial para nosotros los educadores, que es aprender a ser. Y es aprender a ser, unos años más tarde, en el 96, la misma UNESCO complementa con aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Y fíjate que entonces esta discusión en sus albores tuvo mucho que ver con lo que la profesora Juni decía sobre la formación ciudadana, por lo menos a partir de los planteamientos de la UNESCO, es eso que podemos ver. O sea, el discurso de la competencia transversal nace de esta premisa de aprender a ser, por lo cual podemos ver que realmente pues tiene que ver con mucho más allá de la profesión, aunque como han dicho las doctoras en los Andes, justamente esta discusión se ha encarnado y se ha hecho viva desde las disciplinas y las profesiones. Entonces, para complementar lo que decía la profe Juni, hay una doble visión de las competencias transversales en donde hemos reflexionado y el TEC de Monterrey hace esta distinción, las competencias transversales desde un enfoque instrumentalista, es decir, cómo uso la comunicación para hacer buenas presentaciones como ingeniera civil, me estoy inventando cualquier cosa, o la competencia transversal vista desde un punto de vista humanista, que está más pues vinculado a esto de las competencias transversales para la vida. Entonces quería hacer esa primera acotación. Y con respecto a la ética, yo me aventuro a pensar que sí es un pilar dentro de las competencias transversales. De hecho, si tú ves la definición que les leí de que hace la UNESCO de competencia transversal, dice es la capacidad de desarrollo de utilizar de manera ética. O sea, ya la misma competencia transversal en su definición tiene la palabra ética, es decir, como que todas las otras competencias tienen un trasfondo ético necesariamente. Eso es lo que estamos tratando de discernir acá, pero por supuesto lo que, como decían las profesoras, todas estas competencias están relacionadas entre sí, porque para reflexionar sobre un dilema ético, pues tengo que hacer uso de mis capacidades críticas, pero también me tengo que conectar empáticamente con la situación, es decir, hay una implicación socioemocional, también tengo que tener unas habilidades comunicativas, en fin, si ves que todas estas cosas realmente las separamos para entenderlas y para poderlas analizar cada una en su especificidad, pero realmente la apuesta interesante que está haciendo los Andes es ver cómo se desarrollan estrategias a nivel de aula desde las cuales se puedan trabajar todo este conjunto de competencias simultáneamente.
Bueno, muy bien, muy llamativo y qué importante que tengamos todo este marco, ¿no? Este marco que nos habla de las competencias transversales como un marco en realidad multidimensional, es decir, no lo podemos fragmentar ya nos adentraremos un poco en algunos otros elementos. Quiero recordarle a las personas que nos siguen en la mañana de hoy, pues estamos a través de diversos canales, a través de Un Minuto Radio, estamos también en la mañana de hoy a través de la plataforma de la Red para la Formación Ética Ciudadana, la Sociedad Colombiana de Filosofía. Les mandamos un abrazo muy especial a quienes nos siguen también a través de este espacio, a través de Marfil, Educación Filosófica en YouTube, también a través de la plataforma de Pensamiento, Filosofía y Sociedad. Bueno, aquí tenemos varias personas conectadas también. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, reflexiones que quieran compartirnos, son bienvenidas atendiendo a este tema tan importante que estamos hoy dialogando con nuestras invitadas. Quiero enviar un saludo muy especial por aquí a Eliezer Ortiz Orjuela, periodista también muy, muy reconocido a nivel nacional, que nos dice: felicitaciones, interesante tema, grandes éxitos. Bueno, por aquí tenemos un saludo muy especial de Eliezer Ortiz. Las personas que, insisto, quieran compartirnos también sus comentarios, sus preguntas, son bienvenidos a través de nuestras diversas plataformas donde nos están siguiendo a esta hora de la mañana. Y continuando ahora, con esto que ya ustedes han enunciado de manera muy especial, yo quisiera ahora que nos pudiéramos situar un poco en el ámbito de los desafíos, de las oportunidades que hablar de competencias transversales enmarca, y pudiéramos abordar una pregunta o dos preguntas que me parecen claves en este sentido, y es: ¿cuáles son los principales desafíos al momento de enseñar y aprender competencias transversales? Yo creo que cuando ahora la doctora Juni nos plantea un poco el asunto en términos de que a veces se puede entender o mal entender las competencias transversales como enseñar de todo y a la vez no enseñar nada, ¿no? O que se hable de todo y a la vez no se hable de nada, eso comporta, por supuesto, una serie de desafíos, una suerte de desafíos para quienes agencian estos procesos a nivel institucional, y ver también qué oportunidades pueden surgir de su integración con los diversos planes de estudios. Creo que en estos dos tópicos tendríamos unos elementos muy interesantes para poderlos abordar. Por un lado, los principales desafíos al momento de enseñar y aprender competencias transversales, pero por otro lado también como las oportunidades que pueden surgir de su integración en el plan de estudios. Comenzamos en esta ocasión con la profesora y con la doctora Juni Montoya. Adelante. Habilitemos micrófono. Muy bien, que tenemos allí.
Cerradoras. Listo. Bueno, creo que uno de los desafíos grandes, como mencionaba antes cuando decía que en las universidades tenemos una visión muy profesionalista, creo que el primer desafío es que muchos pensamos que eso no es conmigo. Y cuando digo muchos, quiero decir los profesores universitarios. Tendemos a pensar que yo tengo que enseñar unos conocimientos especializados y unos, incluso, digamos, habilidades, pero propias de la disciplina. Entonces, esta pregunta por las competencias transversales o generales, o incluso por la formación integral, pues muchas veces no tiene un dueño sentido dentro de las universidades. O a veces sí existe un responsable, una persona que tiene esa responsabilidad, o un grupo de personas, pero suele ser, por decir algo, la Facultad de Humanidades, o el Departamento de Educación General, o como lo quieran llamar en los distintos sitios, pero se vuelve una tarea especializada de un grupo de generalistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que el resto de la población, el resto de los profesores, no necesariamente se siente responsable. Entonces, yo creo que ese es un reto muy, muy grande. Hay una visión muy academicista. Incluso en esa distinción que hacía Tatiana entre una visión instrumentalista y una visión humanista de las competencias, un poco hay también como una resistencia dentro de los profesores universitarios a pensar que hablar de competencias o trabajar en el desarrollo de competencias es darle un carácter instrumental a la educación. Y yo creo que eso no necesariamente es así. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda, durante muchos años en la universidad se habló de las competencias transversales como soft skills, o sea, competencias blandas. Ahora se ha puesto de moda hablar de competencias power, competencias de poder, como para subirles el estatus. Y no solo para subirles el estatus, sino que también, digamos, se hace como una diferencia entre esas competencias blandas, que eran comunicación, empatía, trabajo en equipo, y unas competencias de poder en donde se está hablando de resolución de problemas, toma de decisiones, gestión eficiente del tiempo. Yo creo que en la medida en que las definamos en función de las necesidades del sitio de trabajo, pues sí estamos hablando, sí estamos siendo instrumentalistas, o digamos, sí estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer el egresado para ser exitoso en el puesto de trabajo. Y en esa medida, pues, si nuestra preocupación es el uso eficiente del tiempo, pues creo que la acusación es válida. Pero si pensamos en que lo que estamos formando son capacidades de deliberación, capacidades de comunicación, capacidades de solución de conflictos con otros, pues eso no tiene por qué ser, y por supuesto que eso es bueno en el sitio de trabajo, y se necesita, pero son competencias que se necesitan en general para la vida, y en ese sentido yo insisto mucho en que las competencias transversales son más competencias para la vida que competencias para el sitio de trabajo, aunque obviamente ayudan a tener éxito en el sitio de trabajo. Entonces tú decías desafíos, yo creo que el mayor desafío es de asumir la responsabilidad, tanto en la universidad como por parte de todos los profesores de la universidad, en que eso es parte de nuestro trabajo, que la formación integral de los estudiantes, que el desarrollo de esas competencias es parte de nuestro trabajo y cómo integrarlo en las disciplinas. Ahí creo que precisamente el trabajo que hemos venido haciendo en estos 10 años del Centro de Ética Aplicada nos ha mostrado cómo es muy sencillo. Si uno reflexiona sobre qué es lo que enseña, descubrir las implicaciones éticas, y como ya lo mencionó Tatiana, la ética pues atraviesa todos los aspectos de la vida. Entonces, en esa misma medida, yo creo que no se trata de ver cómo las metemos en el currículo, sino de ver cómo en el currículo están presentes, pero hay que hacerlas visibles y hay que buscar la forma de trabajarlas de manera explícita. Es más un ejercicio de hacer explícito que de incorporar.
Importante, importante esta relación, y creo que también nos pone un poco en la perspectiva de pensarnos de manera crítica y de manera consistente cómo nuestros planes de estudio están realmente articulados, ¿no? Con estas unidades que están atendiendo y respondiendo a estos focos. Y, por supuesto, pensarnos lo que en muchos programas se entiende como perfil del egresado, ¿no? Y el perfil profesional y el perfil ya propiamente formativo. Entender que los puentes que se pueden tejer allí precisamente son puentes que buscarían desarrollar estas habilidades para la vida, ¿no? Bueno, continuamos allí con Linda Alejandra, también que nos comparta su lectura frente a estos desafíos. Y ahora ya venimos con algunos comentarios, ya tenemos algunas apreciaciones por parte de personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Y quisiera, después de la intervención de Linda, dar paso a estas preguntas, comentarios y reflexiones que muy interesante nos están compartiendo.
Yo quisiera continuar con algo que ya estaba poniendo sobre la mesa Juni, que creo que hace parte de la experiencia de estos 10 años del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, y es el gran desafío es precisamente que los profesores seamos conscientes de las implicaciones éticas que tiene nuestro saber, y que eso que nosotros sabemos y sabemos hacer está atravesado por la ética. Entonces, el gran desafío en principio es precisamente cómo hacernos responsables de esa formación en deliberación ética dentro de nuestros saberes disciplinares. Pero así como es un desafío, porque al principio los profesores sienten un poco esa angustia de si quieren que haga formación en competencias éticas, me van a poner a dictar una clase de ética, y uno les dice no, nadie les está diciendo que ustedes van a dar una clase de ética teórica, cuando ellos en su saber disciplinar comienzan a encontrar esas ocasiones para pensar específicamente en esos riesgos y en esos elementos éticos que tiene la toma de decisión dentro de nuestras profesiones, ahí aparece la gran oportunidad. Yo pensaba un poco cuando Simón formuló la pregunta en la experiencia misma, por ejemplo, de formación que hemos tenido acá en la universidad con nuestros profesores, y es el riesgo al principio es esa resistencia. Pero cuando comenzamos a mirar los programas, cuando comenzamos a mirar lo que se hace en las clases, y ellos identifican cómo en el espacio de formación que ellos hacen dentro de sus saberes disciplinares hay elementos que permiten reconocer las implicaciones éticas que tengo como profesional en el área específica, se dan cuenta que la gran oportunidad es hacer visible eso para sus estudiantes. Y encuentran tantas oportunidades que encuentro profesores cuando estamos planteando los diferentes programas y estamos reformulando los programas, que dicen, Dios, en todas las clases podría hacer una pregunta sobre ética, porque efectivamente cuando estamos hablando de toma de decisiones siempre hay implicaciones éticas. Entonces, el riesgo y la oportunidad, digamos, que juegan en favor nuestro cuando, como docentes, comenzamos a ver la responsabilidad que tenemos en eso que estamos enseñando. Y creo que ahí, digamos, se combinan ambas cosas. Nuestra experiencia a partir del ejercicio de formación ética en la Universidad de los Andes nos ha permitido jugar en esos dos espacios, en reconocer ese desafío que es pensémonos éticamente lo que hacemos, pero también en esa oportunidad de ser mucho más consistentes y consecuentes con la forma en la que estamos trabajando y en la forma en la que estamos enseñando a nuestros estudiantes en los diferentes programas.
Muy bien, ahí tenemos también elementos que acompañan no solamente esta reflexión, sino también creo que en el fondo nos ofrece un conjunto de estrategias, de herramientas también para visibilizar esta apuesta de las competencias transversales. Bueno, como ya les había indicado, tengo y tenemos aquí en plataforma varios comentarios. Voy a ir mencionándolos y pues vamos dando cuenta un poco de cada uno de ellos en ese sentido. Por ejemplo, por parte de Carlos Castillo, nos dice: un saludo. En la práctica docente es importante señalar el tema de la competencia transversal. Sin embargo, en el caso de las ciencias exactas, la preocupación radica principalmente en la enseñanza. Quisiera saber hasta qué punto podrían aportar a la formación de la competencia transversal. Bueno, ahí nos da muchas gracias también por este asunto. Vamos a ir identificando algunas de las preguntas que tienen nuestros seguidores el día de hoy y pues vamos a ir atendiéndolas también gradualmente. Por su parte, Gabriel Arango nos plantea lo siguiente. Hola, soy Gabriel Arango, ingeniero mecánico de los Andes, 1984. Creo que para eso es muy importante la utilización del método del caso, en donde se puedan estudiar casos desafiantes y poner a prueba la capacidad de los estudiantes para actuar en casos que de alguna forma ya se conocen los resultados, pero que podría haber sido enfocadas desde otro punto de vista. Esta es más una apreciación también que aporta a la discusión y a la reflexión que estamos tejiendo el día de hoy. Por su parte, Sandra Viviana Arias nos dice: buen día, Simón. ¿Qué tema más interesante? Y desde la escuela es un reto el desarrollo de las competencias transversales. Una inquietud para las panelistas. Si bien es cierto que en la escuela se trabajan las diferentes competencias de forma transversal y se cree que el responsable es el docente, no se debe centrar exclusivamente en la escuela, sino que se debe involucrar a las familias. ¿De qué forma se puede involucrar justamente a las familias en este proceso? Y por último, José Luis nos plantea lo siguiente. Creo más bien que a los pedagogos nos corresponde acuñar la utilización del término en el ámbito educativo y en otro sentido es hacer conciencia de la capacidad para educar para la vida. Bueno, aquí tenemos reflexiones, preguntas que nos ponen también a pensar de manera significativa en este asunto. Me gustaría darle la palabra en primera instancia para este bloque a Tatiana Arango, luego a Linda, Alejandra y luego a la doctora Yuni para que abordemos estas inquietudes que nuestros seguidores nos están planteando la mañana de hoy. Así que adelante.
Gracias. Bueno, pues para continuar además con los planteamientos que proponían las doctoras Yuni y Linda, quería complementar y también atando a lo que decía Gabriel sobre los casos como una estrategia pedagógica. Uno de los grandes desafíos, quizá ya lo han abordado las profes, pero quiero enfatizar, es esta conexión de las competencias transversales con el mundo del trabajo y el mundo de la vida. Normalmente para los profesores como que pensamos en cajas como académicos y pensamos que la comunicación es una caja diferente a la caja de la vida o a la caja del trabajo y pues están imbricadas. Eso es un gran reto. Otro gran reto es la evaluación. ¿Cómo aseguramos que estas competencias transversales se sigan desarrollando a lo largo de la vida, siendo que la universidad pues son 4 o 5 años? ¿Qué mecanismos podemos hacer en clase para poder pues evidenciar que esta magia de las competencias transversales está ocurriendo en los estudiantes? Y el aula universitaria es un espacio muy propicio, es lo que pensamos nosotras, para desarrollar estas competencias justamente porque es ahí donde se dan unos procesos de socialización, de democratización, que hacen muy especial este espacio para desarrollar las competencias. Entonces, esto está ligado a que a veces los profesores quieren hablar de pensamiento crítico o de resolución de problemas, pero la didáctica en clase no tiene nada que ver con pensar o con solucionar problemas. Por eso digo que mi comentario está atado al tema de los casos, porque los casos justamente nos hacen activar la reflexión, activar nuestros principios éticos. Entonces, para contestarle al profe que por ahí estaba preguntando que cómo incluir esto en las ciencias exactas, yo creo que tiene que ver mucho con las experiencias formativas que tú propicias en el aula y cómo esas experiencias están activando conocimientos, actitudes, habilidades en los estudiantes, y esto es transversal a todas las áreas del saber. Esto no es una preocupación de las ciencias sociales o de los expertos en ética. Con relación a lo que decía la profe, la escuela es una prolongación de la casa, pero se supone que la educación empieza en casa y que es la casa el lugar propicio para dar una formación personalizada. Es decir, sí, esta discusión en la escuela, desde mi perspectiva, tiene necesariamente que implicar a las familias. Este trabajo no es un trabajo de los profesores de escuela aisladamente, porque si estas cosas no se están propiciando de manera articulada en casa, quizá va a ser corta. Bueno, perdón, me extendí. Gracias.
Yo seguiría con lo que plantea Tatiana, y que creo que es importante para pensarnos el cómo lo estamos haciendo, y tiene que ver un poco con algo que es común a los comentarios y apreciaciones que nos hacen las personas que están participando, y es este ejercicio es un ejercicio que claramente podríamos generar en los diferentes espacios, en las diferentes dimensiones en las que se va desarrollando cada persona, desde la escuela, desde la universidad y en su vida misma, su vida social y su vida ciudadana. Como lo menciona Gabriel, el estudio de caso es una herramienta bien importante y bien interesante en el ejercicio de formación ética, porque prepara al estudiante para situaciones que se le pueden presentar en el mundo laboral o en el mundo de su vida en comunidad. Y parte de lo que pasa en el ejercicio de pensar y analizar casos es que nos damos cuenta de cómo alguien pudo haber solucionado una situación, pero cómo a la luz de un análisis cuidadoso podríamos pensar en otras posibles decisiones que se pueden tomar frente a un caso en particular. Frente al tema de las familias, yo creo que una parte que es muy importante, que nosotros trabajamos mucho cuando hablamos con nuestros estudiantes y en particular con nuestros estudiantes de primeros semestres, es esa dimensión de lo personal que está traspasada precisamente por la vida en familia, y cómo el reconocimiento de cuáles son nuestros valores y cuáles son, digamos, que los elementos que determinan en muchos casos nuestra toma de decisión están mediados precisamente por el entorno en el que nos hemos formado. Pensando en eso, las familias se van a sentir y van a estar implicadas precisamente porque en el análisis mismo de situaciones o de preguntas que pueda hacer un estudiante o una persona, seguramente podría incluso cuestionar la forma en la que su familia puede tomar ciertas decisiones y permitirles pensar y hacer una reflexión sobre cómo la tomaría yo después de ver otras miradas. En ese sentido, nosotros en los primeros semestres pensamos mucho en la sensibilidad ética y cómo a partir de una teoría, por ejemplo, como la de los sentimientos morales, trabajada ampliamente aquí en Colombia por Guillermo Hoyos, ese punto de partida de los sentimientos permite que nosotros comencemos a reaccionar y a reconocer las situaciones en las que vemos algún tipo de problemática ética, y que va escalando a ir más allá de los sentimientos, a pensar después en las reflexiones que pueden venir desde la teoría ética y que pueden incluso hacerme pensar después en nuevas formas de replantearnos la ética, como por ejemplo lo de la ética del cuidado. Y eso es algo que nosotros intentamos, digamos, motivar en nuestros profesores para que ellos les permitan a los estudiantes ir ampliando ese espectro que les permita también reconocer cómo están tomando sus decisiones y cómo van a actuar en el momento en el que ya tengan que tomar decisiones en otro tipo de espacios. No sé, Juni.
Pues para no repetir, voy a a decir un par de cosas que pueden ir un poco en contravía. Por ejemplo, el tema de las familias. Por supuesto, es el lugar base, pero muchas veces lo que hacemos en la universidad es ayudarlos a ellos a tomar distancia de lo que aprendieron en sus familias. Nuestras familias son mucho más clasistas, más racistas, más sexistas de lo que esperamos que nuestros egresados sean. En muchos casos, pues estoy haciendo una generalización y toda generalización es injusta, pero lo que quiero decir es que en muchos casos la formación ética pasa por formar a los estudiantes en ser críticos frente a valores o antivalores que adquirieron en sus familias. Entonces, pues sí, ojalá sean unos aliados en la formación, y hay muchos ejercicios, digamos, de escuela de padres que se hacen en los colegios donde se busca generar esa alineación entre los valores de la escuela y los valores de la familia. Pero en muchos casos, creo que el trabajo de las instituciones educativas pasa necesariamente por ir incluso en contra de algunos de esos, pues sobre todo, antivalores que son muy arraigados en nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, pues es un trabajo muy difícil, mucho más difícil que si estuviéramos alineados, pero creo que es parte de lo que nos toca. Respecto al tema del uso de los casos, por supuesto que esa es una estrategia, una de las estrategias que proponemos, pero parte de lo que hemos hecho es como enriquecer la batería de pedagogía de la ética y de didácticas que nos pueden servir, en donde los dilemas, los problemas, no solamente los casos, el aprendizaje en colaboración, todas las estrategias de, digamos, simulación o de ponerse en los zapatos del otro. O sea, hay múltiples herramientas que creemos que son útiles y que nos permiten trabajar las competencias transversales. Y eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo ahora cuando estamos ampliando el marco de esas competencias. Frente al tema de las ciencias exactas, por supuesto que es un reto, pero creemos que la ética efectivamente atraviesa todas las disciplinas y todas las acciones de los profesores. Y en ese sentido, por ejemplo, hay profesores que hacen visible los dilemas a los que se han enfrentado los científicos. Eso puede ser muy interesante, pensar que lo que uno enseña en un curso de ciencias básicas no solamente es como los resultados de la investigación y lo que sabemos gracias a la investigación, sino también una reflexión sobre a qué dilemas se han visto enfrentados los científicos para llegar a esas conclusiones a las que han llegado, solamente por dar un ejemplo. Pero también hay otras cosas asociadas a los valores de la ciencia, por ejemplo. Una estudiante mía de matemáticas decía: A mí las matemáticas me han enseñado a no ser chambona. eso es un valor importante. Y a veces que los profesores hagan explícito, digamos, una cosa tan, que ella lo ponía en esos términos, pero digamos, estamos hablando del rigor científico, estamos hablando de reconocer, de no alterar los datos, de reconocer que los resultados pueden ser insatisfactorios frente a lo que yo estoy buscando. Todos esos son los valores de la ciencia, y todo eso, hacerlo explícito, significa formar en ética cuando estamos formando en la disciplina. Entonces creo que es, como decía Linda, es que es un reto que nosotros mismos nos demos cuenta de todo lo que está pasando cuando estamos enseñando una materia, y eso es parte de la invitación que hacemos cuando hablamos de formar en competencias transversales. No se trata de ponerse a imaginarse qué le meto yo a esto, sino de ponerse a ver qué es lo que hay detrás de esto que estoy enseñando.
Bueno, ya nos quedan muy poquitos instantes, minutos, de hecho estamos ya pasaditos de tiempo, pero por aquí Sandra Marcela Botero hace una última intervención, y quisiera de manera muy breve que alguna de ustedes pudiera dar alguna respuesta, alguna apreciación frente a este planteamiento. Dice Sandra: buen día, soy Sandra Botero, ingeniera de sistemas de los Andes. ¿Qué piensan de las actitudes de algunas mujeres jóvenes tan extremistas en que si se dice yo mismo o algo similar ya es discriminatorio? Creo que afecta mucho el ser realmente críticos ante los temas y no ante el género. Este tema entra dentro de las competencias transversales. ¿Qué podríamos decir rápidamente, brevemente, en 30 segunditos a este comentario? Porque ya estamos a punto de finalizar nuestra emisión de hoy. ¿Quién acoge esta respuesta? Ahí estamos pensando.
Yo creo que te podemos dar tres respuestas totalmente distintas. Yo creo, a ver, me voy a animar a botarme al agua mientras mis colegas se animan. Yo creo que este es un tema que nos tiene conflictuados en las universidades. Por un lado, reconocemos el papel que el lenguaje juega en los temas de género y cómo hacer visible a las mujeres, en particular en este caso, en el ejemplo que se está dando, pues se vuelve un tema que no es trivial. Pero creo que sí se puede trivializar o se puede volver un tema que incluso a veces difícil la lectura y difícil la comunicación cuando pretendemos, digamos, buscarle la versión femenina a todas las expresiones y nos comprometemos con hablar y escribir de esa manera. Yo creo que es importante tener claro el tema, pero creo que es importante la comunicabilidad de nuestras ideas. Y a veces compromiso, digamos, ideológico con hacerlo visible hace incluso difícil la comunicación. Entonces, digamos, mi posición personal es como un justo medio entre esas dos cosas, entre invisibilizar y hacer que las cosas ya se vuelvan problemáticas en su comunicación.
Bueno, muy bien. No sé si existe algún otro comentario final, insisto, para cerrar nuestra emisión el día de hoy.
Pues yo solo complementar lo que responde Juni a la pregunta, pienso que igual la universidad sí tiene mucho que ver con forjar un pensamiento crítico y que ha habido muchos malentendidos en torno a qué es pensar críticamente. Y se ve muy reflejado en estos grupos de jóvenes que están en el comentario de Sandra, donde me parece que ha perdido, y yo soy literata, escribo poesía, o sea, para mí el lenguaje no es un tema menor, es un tema muy importante, pero pienso que la discusión se ha quedado en un tema, en la superficie, y que realmente pensar críticamente no es estar contra el otro, no es estar contra el hombre, sino más bien cómo podemos construir juntos, cómo lo tuyo me sirve a mí, cómo lo mío te puede servir a ti, cómo podemos dialogar y en el diálogo encontrar cómo nos enriquecemos y no más bien alimentar estas posturas, comillas, comillas, críticas que me parece a mí, mi posición personal, son un poco infundamentadas y más bien contribuyen a generar nuevas violencias.
Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Linda, por último, adelante.
Estoy totalmente de acuerdo y alineada con lo que dicen Juni y Tatiana. Yo creo que tenemos que ser un poco más, buscar más el justo medio, y esas radicalizaciones generan violencias, entonces no agregaría nada más.
Bueno, agradecerles a Juni Montoya, a Tatiana Arango, a Linda, Alejandra Zuluaga, que nos haya acompañado el día de hoy en esta emisión del Puente. Muchas gracias por hacer del Puente también su casa y, por supuesto, por siempre contribuir con sus reflexiones, con sus comentarios, con sus formas también de ver el mundo y, por supuesto, desde el lugar, las instituciones que ustedes representan, esos aportes fundamentales que construyen redes. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
A ti, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muy bien. De esta manera, entonces, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. El agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible la presente emisión. Por supuesto, a quienes nos acompañan permanentemente de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Un abrazo muy especial a todos ustedes y, por supuesto, la invitación para que sigan en sintonía siempre y permanente de Un Minuto Radio. De esta manera, llegamos al final de nuestra emisión el día de hoy. Chao, chao.
Esta es Un Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de unminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @unminutoradio. La radio universitaria está aquí.